COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pilar, buenas tardes. Bueno, la Real Sociedad sigue líder de Primera División después de ganarle 4-1 al Celta. Semana de Champions, Militao positivo en el Real Madrid antes del Real Madrid-Inter de Milán. Hay varios positivos en el Dinamo de Kiev, que es el rival del Barcelona, en el Camp Nou el miércoles, el equipo ucraniano que viaja con muchos problemas. Hamilton, además, está a punto de ser campeón del mundo de Fórmula 1. El Real Madrid con la calculadora en la mano, después de tener solo un punto, después de dos partidos en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Mañana recibe al Inter de Milán. Hoy los nombres propios, Melchor Ruiz, en el Real Madrid son Militao y Lucas Vázquez.
Sí, uno positivo y uno negativo. En el caso del gallego, Lucas Vázquez, que venía arrastrando problemas musculares después del partido ante el Huesca, ha trabajado con el grupo y estará a las órdenes de Zinedine Zidane, como también Martin Odegaard, el noruego, que parece recuperado del solio, podría entrar también en la convocatoria. El nombre propio negativo es el de Eder Militao. El brasileño se ha confirmado su positivo por COVID-19 y será baja junto a Carvajal, Odriozola y Nacho. La lista la dará esta tarde Zinedine Zidane. Veremos si repite Santos, el lateral del Castilla, y si también el técnico francés llama a Víctor Chus, el central del Castilla.
Ha estado pendiente de la rueda de prensa de Zidane antes del partido. Miguel Ángel Díaz, titulares del francés.
Zidane es consciente de que lo que hay mañana en juego, aunque niega que sienta que su puesto vaya ligado al resultado y al futuro del Madrid en la Champions. El Madrid afirma que el Inter es un equipo muy físico y que juega bien al fútbol. Asegura que su recién estrenado tridente ofensivo, Hazard, Benzema y Asensio, pueden hacer cosas importantes. Añade que su equipo es aspirante a todo, incluida la Champions, y no cree que el papel de Luka Modric se esté diluyendo pese a su suplencia en partidos importantes. Zidane califica de final la batalla de mañana.
Nosotros tenemos una final mañana, es un partido, sabemos, pero aquí cada día hay una final. Cada cosa que hacemos es una final. Cada partido que nos toca es una final. Lo sabemos y nos vamos a concentrar en lo que tenemos que hacer mañana nosotros. Pero son 3 puntos y vamos a por ellos.
El rival, el Inter de Milán, parece el más difícil de la fase de grupos, pero están pendientes de Lukaku, que está lesionado. ¿Qué noticias tenemos sobre el futbolista belga, Arantxa Rodríguez?
Pues parece que se confirma la baja de Romelu Lukaku, que no se ha ejercitado esta mañana en el último entrenamiento con el grupo. En su lugar, parece que Antonio Conte va a apostar como acompañante de Lautaro por Perisic, quien sí se ha ejercitado con el grupo. Ha sido Alexis Sánchez, aunque no apunta al 11. Conte mantendrá su 3-5-2, donde destaca el regreso de Arraf a la que fue su casa durante muchos años.
Un sonido más del Real Madrid, este de Varane, hablando de la ausencia de Ramos, de los partidos en los que no ha estado Sergio Ramos con él.
Es verdad que en los últimos resultados en Champions, cuando no estaba Sergio, el equipo no ha estado bien. Yo creo que Sergio aporta mucho a nivel colectivo. Yo creo que ese carácter que tiene es muy bueno para el equipo. Y el equipo, bueno, no sé si es casualidad o no, pero sin Sergio últimamente no hemos estado bien. Yo creo que yo le hago mejor y él me hace mejor también.
El miércoles recibe el Barcelona en su casa al Dinamo de Kiev, pero el equipo ucraniano, Elena Condis, tiene un montón de bajas por coronavirus.
El Dinamo de Kiev viaja hoy a Barcelona sin 13 jugadores de la primera plantilla. Sí, tiene 13 bajas, así como lo escuchan. 9 de los futbolistas son baja porque han dado positivo por COVID. Entre ellos, los 2 porteros principales. Jugaría el de 18 años, el juvenil. También están contagiados los laterales titulares y su jugador estrella, Shaparenko. Además, también han dado positivo por COVID el segundo entrenador de Luchescu y 4 miembros más del staff técnico. Con todo esto, el Dinamo aterriza hoy a las 7 en Barcelona, con 13 el primer equipo y 6 del B. Aquí deberán pasar otro test PCR. Si sale un positivo más, siguiendo el protocolo de la UEFA, se debería aplazar el partido, porque la UEFA exige que haya un mínimo de 13 jugadores de la lista A y viajan 13 del primer equipo y 6 del B.
Atentos a lo que pueda pasar en las próximas horas con el Dinamo de Kiev. Estamos pendientes en el Barcelona de la recuperación de Ter Stegen. Y hacía mucho tiempo que no oíamos a Quique Setién. Bueno, es la primera vez que lo escuchamos después de dejar de ser entrenador del Barça. Lo ha hecho en El País hablando de Messi con Del Bosque.
Bueno, él es reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere. Yo he tenido las experiencias suficientes para hacer una valoración de cómo es este muchacho. Hay algunos jugadores que no han sido fáciles de gestionar, entre ellos Leo, porque es verdad, pero también hay que tener en cuenta que es un futbolista que es el mejor del mundo de todos los tiempos. ¿Quién soy yo para cambiarle a él o para tomar decisiones. Allí le han aceptado durante años, siendo como es.
El miércoles es la Champions para el Barça, pero parece que el día importante para el Barcelona esta semana es el jueves. Ese es el plazo que se han dado para un acuerdo con la plantilla en el recorte salarial. ¿Cómo marcha la cosa, Víctor Navarro?
Jugadores y clubes se sentarán miércoles y jueves para intentar llegar a un acuerdo. Deportescope ha podido conocer las intenciones de la plantilla. Quieren hablar de la rebaja salarial con la nueva junta, pero como en ese momento el club ya estaría en concurso de acreedores, intentarán que la gestora acepte diferir sus nóminas de enero y febrero para ganar tiempo. Por cierto, en las negociaciones estará la AFE con David Aganzo a la cabeza y el primer pacto al que llegarán es alargarlas más allá de este jueves, que es cuando vencía el plazo.
Relacionado con el Barcelona, lamentamos en el día de hoy el fallecimiento de Toni Bruins, que fue ayudante de Cruyff en el Barcelona, fallecido a los 73 años de edad. El Atlético de Madrid va a jugar mañana su partido en Moscú contra el Lokomotiv, pero va a tener un futbolista más en las próximas horas, porque Javi Gómez está a punto con Topia de ser jugador del Atlético.
Sí, Corro, a falta de 3 días para que se cierre la prórroga de mercado que tiene el Atleti, tan solo faltan unos flecos para cerrar la operación. Ayer llegó Condovia a Madrid, pasó el reconocimiento médico y en las próximas horas debería firmar el contrato para ser presentado siempre a partir del miércoles. La operación, en la que ha tenido que mediar Méndez una vez más, se cerrará alrededor de los 15 millones y cómodos plazos para los de Gilmarín.
Y mientras tanto, como digo, el Atlético de Madrid en Moscú para jugar mañana contra el Lokomotiv. ¿Qué noticias hay en el Atlético, Antonio Ruiz?
Bueno, recordamos las bajas de Carrasco, Costa y Bersalico en la lista de 24, pero sí las altas interesantes e importantes de Saúl y de Suárez, que se quedó fuera en el último partido. Dentro de un ratito, a las 4 y cuarto, hora española, hablará el Cholo Simeone y Stefan Savic, y posteriormente, último entrenamiento delante del partido.
Del Sevilla hay que hablar, de lo que le está pasando en la Liga, porque lleva 3 derrotas consecutivas, va a recibir al Krasnodar el miércoles. ¿Cómo está el Sevilla, Víctor Fernández?
Bueno, pues hay cierta preocupación en el Sevilla porque los números en la Liga se han torcido. El equipo ha encadenado 3 derrotas consecutivas y solo suma 7 puntos de 18. Es el peor arranque liguero en los últimos 5 años. El club no duda del proyecto y los que mandan, Pepe Castro y el propio director deportivo Monchi, han estado presentes en el entrenamiento de ayer y de hoy para reforzar el equipo. El Sevilla vuelve a competir mañana con el miércoles con el Krasnodar, pero la prioridad esta semana parece estar en el partido de Liga ante Osasuna.
Todo esto de los equipos que disputan Liga de Campeones, Real Madrid, Atlético, Barça y Sevilla. Ahora noticia de Berti, que les cuenta Gemma Santos.
Pues sí, Corro, porque tenemos mucha suerte de tener siempre a los amigos de Berti a nuestro lado. ¿Cómo nos cuidan en Berti? ¡Qué fácil es todo con ellos! Bueno, ¿y cómo ahorramos con Berti? Porque ahora en Berti.es te recordamos que te está esperando un descuento del 40% de descuento en tu seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento para ti. Así que corre y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital de referencia, Berti.es.
Gracias, Gemma. Enseguida, la Liga, la Real Sociedad.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Toast, Gap, Geox, Lacoste, Pepe Jeans, Guess, Nike, Adidas, Roberto Berini.
Todas estas primeras marcas de moda, accesorios, deportes, hogar y muchas más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Así suenan los goles del líder de la Real Sociedad en Vigo.
El remate de Silva al palo, gol. ¡Gol! No llega. El centro de Ayem Muñoz y cabecea David Silva. Remate de Oyarzabal al palo, gol. Gol de los Harlem Globes. Sí. Trotter. ¿Cómo juega la Real Sociedad? Tim tam pim pam, para ti, para mí, te devuelvo yo. Pone para William José, no había marcado oídos. Gol de William José. Gol.
Tú mismo.
De William José.
¿Qué dice?
Que yo no hago gol.
Y dice, estos puerta vacía, valen tanto como los otros.
¡Qué espectáculo el líder! ¡Es la Real Sociedad!
Tan buenos como los goles, la narración de Dobarro. Mavi, ya que la Real no se baja del primer puesto.
Está imparable, Corro, en Liga, se supera en cada actuación, aguanta la rotación y parece que va en serio con sus 3 jornadas ya como líder. Hay otra exhibición en Balaídos y además se permite dosificar a figuras para el jueves ante los holandeses. En la afición hay euforia, pero en el vestuario los pies no se despegan del suelo. Y Manuel Alguacil.
Euforia no va a existir porque sabemos lo que nos cuesta ganar cada partido. Este equipo es candidato a pelear el siguiente partido, que es el de AZ. O sea, no hay más objetivo que el siguiente.
Arriba la Real, al borde del descenso, está el Celta. Así suena la queja de Iago Aspas.
Así es muy difícil competir en primera división. Queda otra que apretar los huevos, seguir trabajando, más aún si cabe, y volvernos un bloque más fuerte. Y como dijo Denis, que nos falta mucha, sobre todo, pues mala leche, mala experiencia, más experiencia sobre todo para no encajar sobre todo el segundo gol y el tercero, que nos han hecho muchísimo daño.
Así que la pregunta en Vigo, Santi Peón, es si peligra el futuro del entrenador de Óscar García Junyent.
Pues ahora mismo, Corro, podemos decir que no. Óscar sigue por lo menos hasta el partido que tiene el Celta, la gran final que tiene el Celta el próximo viernes, midiéndose al Elche en el Martínez Valero, como ya contamos ayer, por cierto, en Tiempo de Juego. Es cierto que el club medita su destitución, pero hay que tener en cuenta un factor importante. El club ahora mismo, el Celta, está al límite del límite salarial y por lo tanto tendría un serio problema si finalmente decide destituir a Óscar García.
Y atención a este final de partido, era el minuto 86, ganaba 1-0 el Valencia al Getafe, terminó el partido 2-2.
Pelota dividida, la saca Ángel, David al palo, el remate, Ángel, gol. ¡Gol del Getafe Mestalla! El remate de Diaby va al palo.
Y el rechace. Andaba por allí con la caña preparada.
Penalti en Valencia a favor del Valencia. Penalti clarísimo por agarrón a Maxi Gómez. Quiere empatar el Valencia. ¡Va a Soler! ¡Gol!
Rafa Villarejo, final de locura en Mestalla.
Sí, 8 minutos locos. El Getafe le dio la vuelta y cuando ya se temía lo peor, a falta de 30 segundos para el final, con 6 de descuento, penalti, como hemos escuchado, sobre Maxi, que ejecuta Carlos Soler. No gana el Valencia en las últimas 4 jornadas. Es el peor arranque en este siglo. Pese a todo, brotes verdes ve el capitán José Luis Gallá, que vio a un equipo que quiere sobrevivir a todo lo que ocurre en el entorno del club.
Es que sinceramente el punto creo que es lo de menos hoy. Yo creo que hoy hemos visto al Valencia que todos queremos ver. Es que me da igual que haber perdido, te lo digo en serio, o haber ganado. La sensación que tenemos es la que queremos ver todos los partidos. Y con esas sensaciones yo creo que ganaremos mucho más que perderemos. Por lo tanto, hay que seguir.
Otro partido, otra victoria, la del Betis, que le ganó 3-1 al Elche.
¡Sanabria! ¡Gol, Betis!
Prácticamente en área pequeña, machaque con pierna derecha.
¡Tello! ¡Gol! ¡Del Betis!
¡Qué pase más maravilloso de Canales!
Ahí aparece en la zona del 9, Tello.
¡Tello! ¡Gol!
¡Del Betis!
Pues por el goleador Tello preguntamos a Andrés Ocaña, ¿cómo está Tello y cómo está Bartra?
Bueno, pues Tello bien. La verdad es que terminó el partido algo sobrecargado, lo que le impidió dar las 2 o 3 últimas carreras, pero el mismo dijo al final del choque que era solo una sobrecarga y que no tenía ningún tipo de problema importante. Preocupaba más lo de Bartra, que se tuvo que retirar del terreno de juego en la segunda parte dando paso a Víctor Ruiz, pero hay buenas noticias. Parece que con un poquito de precaución va a poder jugar sin ninguna duda ante el FC Barcelona.
Y en el otro partido del día, Granada 1, Levante 1.
¡Va a pegar Machís como esa que le gusta, le pega! ¡Jesús! ¡Qué golazo!
¡Qué bueno es!
¡Oh!
¡Madre mía, qué futbolista!
¡Magnífico!
¡Qué golazo! ¡Acomodándosela! ¡Y está fijándose en la escuadra! ¡Para ponerse al Granada, va al punto de penalti! ¡Bezo! ¡Gol! ¡De Rubén Bezo!
Y para el día de hoy nos queda el Villarreal-Valladolid a las 9 de la noche, Juan Igual.
Se miden dos equipos con dinámicas opuestas. En los amarillos son bajas Parejo, Coquelán y Foyth. Y además Emery tiene las dudas de Estupiñán y de Gerard Moreno, que vuelven tras lesión. En el Valladolid, Sergio, que sigue muy cuestionado, tiene las bajas por lesión de Yanko, Kiko y Javi Sánchez. Y de Nacho por sanción. El partido a las 9 en la Cerámica lo pita Alberola Rojas.
Recuerden la clasificación. Primero es la Real y están en Champions. Real Madrid, Atlético de Madrid y Cádiz. Están en la Europa League el Granada y el Villarreal. Y en descenso el Levante, Huesca y Valladolid. Y ahora contamos cómo está la jornada 10 de Segunda División, Javier Pascual.
Jornada que se cierra esta tarde con 3 partidos, entre ellos el del líder, el Español, que jugará en Málaga a partir de las 9. Antes, el Sporting, que también aspira a liderato, recibe al Castellón a partir de las 6:15. El primer partido de la tarde lo tendremos a las 4 entre el Logroñés y el Alcorcón. Del fin de semana destacamos una nueva victoria del Lugo, esta vez 1-0 ante el Rayo. Desde que Nafti llegó al banquillo gallego, lleva 13 de los últimos 15 puntos posibles y ya es sexto. Mismo resultado de 1-0 tuvimos en el Leganés Mirandés. Además, Zaragoza y Mallorca empataron a 0. Y el Girona pudo salvar un punto en Almería en un partido donde acabó con 8 jugadores.
Y hacemos repaso de lo que está pasando, de lo que ha pasado en el fin de semana en la Liga Iberdrola de Primera División Femenina, Andrea Peláez.
jornada de 8 partidos por el aplazamiento del Levante Real Madrid por coronavirus, en la que el Barça volvió a golear, en este caso al Betis 5-0, y sigue el líder indiscutible. El Atlético de Madrid, segundo en la clasificación, venció 2-0 al Logroño, y el Madrid Club de Fútbol Femenino alcanzó la tercera plaza de Champions después de ganar 1-0 a la Real Sociedad. El Depor sigue contando sus partidos por derrotas y los recién ascendidos Eibar y Santa Teresa volvieron a sumar 3 puntos.
Lo siguiente es Hamilton, que está a punto de ser campeón del mundo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Fórmula 1, Gran Premio de Emilia-Romagna. Primero Hamilton, segundo Bottas, tercero Ricciardo, séptimo Carlos Sainz. Carlos Miquel está a punto de ganar su séptimo título Hamilton.
Lo tiene muy bien para el Istanbul Park en 2 semanas, el 15 de noviembre, para poder ganar ese título. Le valdría con un segundo puesto y una vuelta rápida en carrera, haga lo que haga Bottas, que es segundo en el campeonato. Eso sí, Hamilton ayer dejó a medio mundo paralizado cuando dijo que no puede garantizar que vaya a seguir en Fórmula 1 el año que viene.
Me siento genial, aún me siento muy fuerte. Creo que podría seguir aquí muchos meses, pero tú me mencionaste a Toto y su vida personal, así que hay muchas cosas que se me pasan por la cabeza. Me gustaría seguir aquí el año próximo, pero no hay garantías de eso. Hay muchas cosas que me motivan de la vida más allá de las carreras, así que el tiempo dirá.
Lo siguiente es el ciclismo. La vuelta, hoy es día de descanso, Erifrade es el día después del Angliru.
Asturias lo ha apretado todo un poco más, los cuatro primeros están en 35 segundos, Carapaz, que recuperó ayer el liderato en el Angliru aprovechando una pequeña crisis de Roglic, que entró a 10 segundos, ganó Carci en el Coloso Asturiano, presentando credenciales, ahora tercero a 32 segundos de la Roja, cuarto todo punto Normartin a 35 segundos y es quinto Enric Mas, que inició las hostilidades en la Cuña Les Cabres, pero se quedó sin etapa y con el consuelo de la bonificación que le deja a 1.50 de la Roja.
Quique Iglesias en la vuelta, pero con un ojo en el Tour, en el recorrido del año que viene. ¿Cómo va a ser, Quique?
El de 2021 arrancará el 26 de junio en Brest, en la Bretaña, donde convivirá durante 5 días. Habrá 58 kilómetros de crono individual repartidos en 2 etapas, solo 3 finales en alto, dando importancia pues a los descensos tras, por ejemplo, la doble ascensión al Mont Ventoux. El próximo Tour también tendrá una etapa y una jornada de descanso bien cerca de casa en Andorra.
Lo siguiente, el baloncesto. Hacemos como siempre el resumen de lo que está ocurriendo en la jornada de la Liga ACB, Pilar Casado.
Jornada 9 después de la que ya solo queda un equipo invicto en la Liga Endesa, después de que el Real Madrid se llevara la victoria en su visita a la Fonteta, 8-0, y liderato en solitario para los de Lasso. El Barça fue quien acabó en el Palau con la imbatibilidad del Iberostar. Tenerife se mete entre los 8 primeros, el Baxi Manresa tras ganar a Bilbao, y por abajo pasa de todo. Ha caído un entrenador, Diego Ocampo deja de ser técnico del Casa de Monzaragoza. Javi Juárez, al frente del Urbas Fuenlabrada, suma la tercera victoria consecutiva a costa de un San Pablo Burgos que solo tenía 6 jugadores profesionales por el coronavirus, y no levantan cabeza ni Gran Canaria ni Guipúzcoa Basket, que presentan un balance 1-7.
Y nos queda el tenis, Ángel García, porque ha arrancado el Master 1000 de París-Bercy.
Y con victoria de Feliciano López, 39 años que tiene el tenista español y que se ha dado el lujo de ganar a Krajinovic 7-6-6-1 y de jugar ante su amigo Rafa Nadal en la segunda ronda. Probablemente el miércoles perdió Albert Ramos. Mira qué contento estaba Feli con una victoria tan longeva.
Cuarto tenista de la historia que gana en Master 1000 con 39 años. ¿Eres demasiado bueno, demasiado viejo o las dos juntas?
Bueno, yo creo que demasiado viejo lo soy, demasiado bueno no me lo creo. La verdad, me siento muy afortunado. Damos las cosas por hecho, ¿no? Y parece que sea normal que hoy pues un jugador de 39 años le gane al número 30 del mundo, como es Krajinovic, ¿no? Por eso yo cada victoria ahora la valoro muchísimo más y soy consciente de lo difícil que es, ¿no? No es nada normal.
Muy bien, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, en el 106.3 y a través de las aplicaciones o los dispositivos móviles para contarles un montón de historias más que están sucediendo en el deporte. Pero antes, tres cosas que son, Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del tiempo de juego y la encuesta del día. El producto del tiempo de juego tiene que ver un poco viendo a la Real Sociedad, que se ha puesto primera en la Liga, si le puede competir la Liga al Madrid, al Barça e incluso al Atlético de Madrid.
Vale, pues yo digo lo mismo que llevo diciendo siempre.
Que no. Tú dices que no, vale, perfecto.
O sea, el único que va a pelearle parece que va a ser el Atleti, porque el Sevilla ya se ha dejado demasiados puntos. Y si ya es difícil remontar en la Liga, para un equipo como el Sevilla, como cualquier otro, muy complicado.
Es muy pronto todavía.
Y aunque queda mucho, yo es que creo que Madrid y aún Barça, estando como está, tienen todavía más ventaja que los demás.
Estoy de acuerdo a medias. ¿De cuándo en cuándo pasa eso?
Bueno, hace dos semanas eran líderes el Leicester, el no sé qué, ya están líderes. El Liverpool, claro. El Bayern de Múnich y claro, el PSG. Lo lógico, claro. Pero ¿quién te dice a ti que la Real no aguanta en zona Champions?
Y sería una bendita alegría para todos los que nos
pero
gusta
una cosa,
el
deporte,
la Real.
Paco, pues, estamos hablando de ganar la Liga, no de estar en Champions.
Sí, efectivamente. O por lo menos animar la Liga.
Si aguantas en zona Champions todo el rato, es que el campeón no va a ser con 89 puntos.
No, hace tiempo que ya ha pasado.
La diferencia que le veo, por ejemplo, al Madrid o al Barça, que ayer el Barça no lo hizo, el Madrid diría que no lo hace, es que la Real tiene que jugar muy bien para ganar. El Madrid no tiene que jugar muy bien para ganar.
Bueno, no juega.
¿Por qué? Bueno, no, por una sencilla razón. Porque el Madrid o el Barça, ayer el Barça no ganó, pero evidentemente de esos gana 99.
No, se te está cayendo el argumento, no ganó
No, no, es que vuelvo a repetir. El Madrid y el Barça ganan muchos partidos sin jugar bien.
Sí, más,
la Real para
ahora,
ganar...
Más antes que ahora. Más
sí,
antes
pero
que ahora.
Manolo, está ganando los partidos por 3 goles. Los que está jugando muy bien.
Los últimos
la Real, es que la Real está jugando muy bien.
Pero gana
es que
por
la
3.
Real tiene mucha dinamita arriba.
Pero yo lo que digo es que cuando no juegue bien, a lo mejor no lo gana. Y el Madrid,
sí.
Pero, por ejemplo, yo le he visto 2 partidos que no jugó bien.
Es debate de principio de temporada. Veremos si se mantiene el debate a lo largo que va transcurriendo el fútbol, porque es cierto que la Real lleva muchos goles, 18 goles más que nadie, y que está jugando muy bien al fútbol. Bueno, Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿En qué estás pensando esta semana?
Pues mira, estoy pensando que va a visitar esta semana a Madrid uno de los equipos más importantes de la historia del fútbol, que es el Inter de Milán.
Mañana el Inter de Milán, sí, señor.
Y bueno, en este equipo han jugado grandísimos jugadores. Lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es uno de esos magníficos jugadores de fútbol que han militado y han jugado en el Inter de Milán.
Luis Suárez.
Por ejemplo, podría ser.
Podría
porque además
ser.
Porque además la pista que voy a dar hoy es que tratándose del Internacional de Milano,
¿sí?
Ese jugador no es italiano.
Ese jugador no es italiano. A ver si la ha liado y a la primera ha caído ya ahí.
Si no,
tienes tantos recursos
claro,
que le das la vuelta a esto.
Exactamente.
El lunes no pasa nada.
Bueno, el Inter de Milán, gran equipo, gran escuadra, y buscamos un jugador que no es italiano, ¿vale?
¿Sabes que el Inter es el equipo que más goles ha aportado a las finales de los mundiales?
No sabía.
Por ejemplo,
no sabía,
8 goles. Vale.
Perfecto, un dato más. Pedro, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Bueno, la encuesta del día pregunta lo siguiente, Asenjo.
En @deportescope preguntamos hoy, Corro, ¿quién tiene más problema de gol, si Real Madrid o Barcelona? Estamos rozando los 3.000 votos y de momento el 59% dice que tiene más problema de gol el Madrid, el 41% se decanta por el Barça.
El Real Madrid ha hecho 13 goles, el Barça ha hecho 10, pero sí hablamos mucho de que Messi no está fino, que al Madrid le falta un 9. Bueno, todo esto que vamos a hablar ahora en el 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oh, Bueno, resumen de lo publicado durante el fin de semana. En primera, Real Madrid 4, Huesca 1, el partido más cómodo del Real Madrid en la Liga. Osasuna, Atlético de Madrid 3, Joao Félix 2 goles. Valencia 2, Getafe 2. Vaya partido, se le escapó al Getafe en el último instante, aunque lo tuvo perdido durante casi todo el partido. En segunda división, Leganés 1, Mirandés 0, poquito a poquito el Lega. Lugo 1, Rayo 0, perdió el Rayo Vallecano. Fuenlabrada 1, Tenerife 1. Hoy se completa la jornada 10 y, por ejemplo, juega el Alcorcón en Las Gaunas contra el Logroñés a las 4 de la tarde, dentro de un rato. Es cuarto el Lega, tiene 18 puntos, está a 2 del Español. Es quinto el Rayo, tiene 16, a 4 del Español. Y es octavo el Fuenla, que tiene 14, a 6 del Español. Mañana, ya saben, Liga de Campeones a las 7 menos 5, Lokomotiv de Moscú, Atlético de Madrid. Y a las 9 de la noche, partido clave para el Real Madrid, Real Madrid-Inter de Milán. En la Liga Femenina, estos resultados: Madrid 1, Real Sociedad 0, Atlético de Madrid 2, Logroño 0, Rayo 2, Granadilla 3, y se aplazó el partido Levante-Real Madrid por positivos de coronavirus. El Atlético de Madrid está segundo, a 2 puntos del Barcelona. En la Liga CB, el Real Madrid ganó en Valencia, 7-8, 8-6 al Valencia. Perdió el Estudiantes, 97-70 con el Juventud, y ganó el Fuenlabrada en Burgos, 78-99, con muchas bajas el Burgos por los positivos de coronavirus. El viernes hay Euroliga para el Real Madrid, deberá jugar en Kaunas contra el Zalgiris. Zalgiris, Real Madrid. Saludo al observador internacional que está en esta sala, que es Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal
dice
todo?
Hamilton que lo mismo, no, esto es para amenazar. ¿Cómo se va a ir ganando el séptimo y a uno de ser el piloto que más campeonato del mundo tiene, pasando a Schumacher?
A ver, yo creo que hay que tomarlo en serio, porque es la primera vez que lo dice, porque nunca lo ha dicho. Siempre ha dicho que va a seguir, que va a seguir, que va a seguir. Quiere decir que en esa puesta en blanco y negro de negociaciones para renovar, hay algo que no le está gustando. Eso es lo que yo interpreto.
¿Que le bajan el sueldo o qué?
Seguramente sea una bajada del sueldo.
Tiene para sus nietos ya y tataranietos.
Él quería...
¿Cuánto gana Hamilton?
Podemos hablar de más de 40 millones de euros anuales. De sueldo.
40.
Claro, es que es una cosa de locos. Entonces él quiere mantener eso.
Escucha, más anuncios publicitarios.
Y anuncios publicitarios, en fin. Luego tiene
ya te un tiene extra. Que motivar ganar, pasar a Schumacher, otras cosas. Sino,
yo creo que sí. Yo creo que acabará siguiendo, que acabará manteniéndose en Fórmula 1. La Fórmula 1 quiere que esté porque es uno de los polos de atracción del Mundial. Pero que también es cierto, yo creo que tiene que asumir que Mercedes, en la crisis económica que hay, no le puede pagar lo mismo que le ha estado pagando.
Claro, que lo tiene que asumir, pero que vamos, que un poquito menos de dinero. Si no, cogemos el Mercedes tú y yo, un fin de tú. Y
no, pero es que además, te digo una cosa, que está mal decir, hablar mal en antena, pero como me relajo aquí tomando el café, al final, yo, es una discusión que vamos a tener hoy en Cope GP, ese podcast de...
Sí, porque normalmente este es un anuncio de Cope GP.
Claro, exacto. Bueno, ¿ganaría Mercedes sin Hamilton? Yo creo que sí. Es que está tan por encima en Mercedes.
El coche,
que yo creo que un buen piloto, hombre, no ganaría con Stroll,
Peor piloto de la parrilla, si coge este Mercedes, gana.
No.
El peor no.
No. O sea, un buen piloto. El mismo Bottas.
O sea, Carlos Sainz, por ejemplo, lo coge y gana.
Carlos Sainz sería campeón del mundo. Vale. Con Bottas al lado, seguro.
Se va a Hamilton que lo coja Carlos Sainz. Ah, no, que tiene Ferrari.
Tiene Ferrari, sí.
Bueno, luego Cope GP, que pueden descargar, por supuesto, en cope.es el podcast de Carlos. Ahora, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Semana de Liga de Campeones. Evangelio, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, hablemos un poco. Mañana hablamos un poco más ya de los partidos, pero por dar alguna pincelada. De lo que está más pendiente el madridismo, bueno, de varias cosas. Ya sabemos, Militao es positivo por coronavirus. Y Lucas Vázquez, Miguelito, ¿está para jugar entonces en el lateral derecho?
Parece que sí. Buenas sensaciones después del entrenamiento de esta mañana. No hay rotura ni micro rotura. Es una sobrecarga. Ha completado la sesión con buenas sensaciones, así que yo creo que dispuesto a forzar y mañana titular.
Tienes más claro que nunca el 11, ¿no?, de Zidane.
Hombre, yo creo que en este 11 se puede decir que es el más fácil de la temporada y coincidimos todos, pero estamos hablando de Zidane.
O sea, que hay que tener relata cuidado, el que tú tienes en la cabeza.
Courtois, Lucas Vázquez, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos y la HBA, Hazard, Benzema, Asensio.
Casemiro, Kroos, Valverde y los tres de arriba que le gustan. Arancha, ¿qué te gusta a ti jugar con tus seguidores en el once titular? ¿Estás de acuerdo? ¿Va a ser el que pongas o qué?
Sí, estábamos hablando antes Miguelito y yo y ha tirado el primero el suyo y le he dicho, bueno, pues esta vez no me queda otra que copiarte porque creo que ese va a ser el once. Estando
cuidado con Zidane, que siempre mete su cosita, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que en los partidos importantes es muy difícil que haga cambios. O sea, cuando él tiene ya su estructura, los futbolistas que yo considero que ahora él piensa que están un pelín por encima del resto y que apuesta por ellos, es muy difícil que se salga de ahí. La única sorpresa para mí puede ser que Lucas esta tarde no se encuentre del todo bien y que pueda llevar a poner a Mendy en ese lateral derecho, a Marcelo en el izquierdo, y luego la única duda que yo creo que puede haber es Modric y Kroos. todos entendemos que Kroos, porque el otro día descansó y salió la segunda puerta, y con Modric está contando más las segundas partes, pero por lo demás, yo estoy con Miguelito. Me parece el más fácil de toda la temporada.
Está loco Zidane, que ha venido comentándolo Miguel con gran atino, que estaba loco por meter a Hazard, Benzema y Asensio, y esa es su delantera para los partidos gordos, y le quiere dar partidos, aunque no estén bien todavía Hazard y Asensio, para que vayan funcionando. Y va a decir que está pendiente el madridismo, por supuesto, de su equipo, pero también de si juega o no Lukaku, que pues, parece la amenaza del Inter. Está pendiente, acabas de decir, Arancha, que Lukaku no se ha entrenado y que tiene muy difícil incluso viajar, ¿no?
Sí, estamos esperando la lista de convocados de Conte, que todavía no la había publicado el Inter. Hace unos minutos he mirado por última vez y todavía no había dado esa lista de convocados. No se ha entrenado, y si no se ha entrenado, lo lógico es que ni viaje ni juegue, porque no está en condiciones, entendemos, si no ha realizado el último entrenamiento. Así que, a falta de confirmación de esa lista, porque el Inter va a viajar en apenas unos minutos para llegar a Madrid sobre las 7 de la tarde y de irse directamente a dar una vuelta por el Di Stéfano, a falta, como digo, de esa lista que la haga oficial, en principio Lukaku va a ser baja para el partido de mañana.
Evangelio, yo creo que es baja importantísima para
el
Inter.
Bueno, era el que mejor estaba. Sí. Era el que mejor estaba del Inter. El que estaba metiendo goles, el que estaba con su rendimiento ayudando más al equipo. Estaba mejor que Lautaro en este arranque de temporada. Esa es la realidad. Y por eso es una baja tan importante para ellos. Recupera Conte Alexis Sánchez, que es bueno para compensar. Alexis Sánchez formaría en ataque junto a Lautaro, y recupera Skriniar, que también es una buena noticia para él, porque está teniendo problemas defensivos, y el central es titularísimo. Ha estado enfermo con coronavirus, pero ya está recuperado y Skriniar podría volver, así que bueno, por lo menos a la baja de Lukaku, Conte tiene esas dos pequeñas noticias que por lo menos reparan un poco lo otro.
Está sexto el Inter, que es raro, porque los equipos de Conte son muy fiables. Sí. El otro día contra el Parma iba perdiendo 0-2 y terminó empatando el partido con Brozovic y Perisic ahí al final del partido. Está mal, el Inter de Milán.
Sí, ha ganado 3 partidos de 8, que para un equipo de Conte y para específicamente el Inter, pues es un
Es un equipo, o sea, los equipos de Conte son muy regulares. O sea, es difícil encontrar un bajón así importante, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también Conte tiene la etiqueta desde hace muchos años de entrenador que hace un fútbol rácano, defensivo, muy cerrojazo, y luego no están así. Hay que acordarse de la primera parte que hace el equipo el año pasado en el Camp Nou, y hay que acordarse del repaso que nos pega Italia en los octavos de final de la Eurocopa, con Conte en el banquillo y con una selección, o con un once, mejor dicho, de futbolistas que tampoco eran virtuosos. O sea, quiero decir, los equipos de Conte pueden llegar a jugar bien. Lo que pasa es que no le están acompañando los resultados, y hay algunas cosas que Conte amenazó con irse a finales de la temporada pasada, después de perder la final de la Europa League contra el Sevilla. Amenazó con marcharse, le ficharon a Vidal, hubo un par de retoques en la plantilla, ha llegado Asraf, que ya está jugando después de estar de baja por coronavirus también, pero no termina de arrancar, el equipo no termina de arrancar como él quiere. También dicen, ¿sabes, Corro?, los que lo han tenido a sus órdenes, que Conte el segundo año, a partir del segundo año ya es de convivencia un poco
difícil, ¿no?
Complicada, sí.
Por cierto, que creo que habla Arturo Vidal esta tarde aquí en España. Sí. Y no sé si has hablado con tus colegas italianos, Arancha, he leído que tiene un conflicto ahí con Eriksen. Sí. Al que no pone, ¿qué te cuentan?
Que el otro día le puso, por cierto, y le quitó en el minuto, creo, 58, 59, 60. Eriksen había rajado, había dicho que había reclamado más titularidad, y lo que me cuentan, bueno, pues es un poco lo que está diciendo Evangelio, ¿no? Que vienen en crisis, que además la temporada no empezó muy bien porque también hubo un poco de polémica de Conte con la gente que dirige el Inter de Milán, y no solo desgasta a los jugadores, sino que también desgasta a la directiva, desgasta a los directores deportivos, y aquí vienen, pues es eso, no, los últimos 6 partidos solo han ganado al Genoa, perdieron contra el Milán, han empatado en la Champions, y si hablamos de que el Real Madrid juega una final, el Inter también, porque el Inter, los 2 primeros partidos que ha jugado en la Champions, ha empatado
contra el Borussia y contra
el Shakhtar, con lo cual se complica
me pasa,
bastante.
La alineación Bonrichetti que está dando Sky Sport Italia, que debe ser muy parecida a la que ponga, que es Handanovic, gran portero. Luego D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Arraf, que parece que es lo que mejor está ahora mismo en el Inter, Arturo Vidal, Brozovic, Young, Varela, Lautaro y Perisic o Alexis Sánchez. Que es...
A mí me ha pasado otro compañero absolutamente diferente.
Sí, no fastidia,
sí,
a ver.
Sí, Handanovic en la portería, D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni, los 3 defensas, sí. Luego Arraf, Varela, Vidal y Gagliardini. De sí. Young como enganchando, el quinto, de los centrocampistas, y arriba Lautaro. Sí.
Los italianos tienen muchas dudas, los españoles lo tenemos todo claro.
El otro día, Corro, en el partido del fin de semana, Perisic hizo un poco de Lukaku, no exactamente, pero bueno, Perisic jugó en punta con Lautaro ahí y no le salió bien a Conte. Yo creo que si Alexis está bien, imagino que será Alexis Lautaro, pero
me han dicho que Alexis está descartado de inicio porque no llega en condiciones. O sea, se ha entrenado, pero bueno, que esto es todo lo que las especulaciones de los medios de comunicación de lo que ha visto, que no está para salir de inicio.
Vale. Bueno, mañana hablaremos un poco ya con el partido más cerca de lo que es el Inter de Milán, con Evangelio y con Maldini. Antes vamos a poner un fragmento de la rueda de prensa de Zidane. No ha sido, Miguel, una rueda de prensa especialmente pues prolífica en titulares, no ha habido grandes cosas. Este que hemos puesto de es una final. Nos jugamos un partido que es muy importante para nosotros, que ha dicho Zidane. Y le has preguntado tú por la HBA, Hazard, Benzema, Asensio, si van a alcanzar algún día la BBC.
Si este tridente ofensivo cree que puede marcar también una época en el Real Madrid.
Seguramente, de todas formas. Y los jugadores que estén aquí siempre quieren hacer historia y es lo que... Y es lo bueno de los jugadores que hay, porque siempre quieren más, siempre quieren demostrar. Y yo creo que los tres jugadores que me acaba de decir son jugadores importantes y que van a ser seguramente, que lo están haciendo, que lo van a hacer, cosas importantes con este equipo.
Este Real Madrid actual en Europa ha perdido jerarquía.
Bueno, no lo sé, cada uno puede opinar ahí. El año pasado no ganamos la Champions, entonces al final cambian las cosas. Pero aspiramos a ganar la Champions siempre. Nuestra cabeza, no tengo ninguna duda de que los jugadores lo tienen en la cabeza y lo que quieren es conseguir ganar la Champions.
Ganar la Champions, que se convierte pues siempre en un título muy querido por el Real Madrid, que en los últimos años, pues normal que no se haya podido llegar como los anteriores a la final porque no estaba al nivel del resto. Bueno, si no decís nada más, Miguel, Arancha y Evangelio, os despido hasta mañana, ¿vale?
Muy bien, estamos esperando la convocatoria, que en principio va a salir sobre las 4 y supongo que el equipo se concentrará. No lo hizo en la previa contra el Huesca, hoy sí.
Gracias, Miguel. Hasta luego. Chao. Adiós, Arancha. Hasta luego. Adiós, Evan. Hasta mañana.
Chao, un abrazo.
Vamos con el Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Después de un accidente de tráfico, te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com. Reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222 900-920-222 Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Madrid, bienvenido al hogar ilimitable de Vodafone, con la mejor conexión tanto dentro como fuera de casa. Ven a conocerlo, conquista cada rincón y podrás ganar al momento uno de los 100 premios de Samsung. Te esperamos en el Centro Comercial Sanadú, en el parking exterior junto a la Puerta 2, los días 5 y 6 de 10 a 22 horas. O juega ya en hogarilimitable.es.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
El Atlético, después de ganar en Pamplona 3-1, con dos goles de Joao Félix y otro buen gol de Torreira, está en Moscú para jugar mañana contra el Lokomotiv a las 7:05. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo
estás?
Buenas tardes.
Hola.
Aquí el narrador del Atlético de Madrid, Carlos Sáez.
Circunstancial, Carlos. Narrador. Hola, Corro, ¿qué
ya
tal?
Ya era hora de tener
que cambiáramos, ¿eh? Menos mal que ya Rubén es comentarista, ya no te lo vas a encontrar. Sí. Bueno, oye, antes de analizar un poco lo que viene y lo que fue, Condovi está a punto de ser oficialmente jugador del Atlético de Madrid, Antonio.
Sí, lo venimos contando las últimas horas, lo contó un juguito ayer, y que ya se había despedido el vestuario del Valencia, y bueno, pues es un futbolista que el Atlético consigue, no en la manera como quería inicialmente, que era cedido a coste cero y luego una opción de compra, pero bueno, lo va a comprar barato, 10 millones, yo creo que para un futbolista como Condovia, que tiene 27, en febrero hace 28 y que tiene, me dice que está en un estado de forma bastante óptimo, pues atendiendo las necesidades del equipo, pues está bien, ¿no?
Condovia, ¿dónde jugaría en una línea? Por ejemplo, la del otro día, ¿a quién le hubiera quitado el puesto Condovia en el Atlético de Madrid?
A Herrera, seguro. Condovia no es un 5 fijo pivote por delante de los centrales, es más un mediocampista de ida y vuelta, un Saúl, ¿no? Para que la gente lo...
O sea, que puede ser Condovia, Coque muchas veces, ¿o qué?
Sí, puede ser Condovia,
Coque. Por cierto, Coque, qué bien está jugando al fútbol, ¿eh?
Buah. Es que, bueno, es que los que hayan dudado de Koke en algún momento de su vida...
Bueno, ha habido momentos que no ha estado bien, hay que decirlo, pero me parece el mejor pasador que tiene el Atlético con diferencia cuando dice
que
segundo.
No, cuando dice que no está bien es porque a lo mejor no está fino en los pases, pero ¿sabes que Koke es el tío que más corre en cada partido del Atlético de Madrid?
El otro día Antonio hizo un partido muy bueno en los dos registros. En la primera, el Atlético, no olvidemos, sufrió mucho y tuvo mucho agobio por parte de Osasuna, y ahí Koke se tiró un poco más atrás y ayudó mucho a los centrales, y en la segunda parte, con más espacio, pudo sacar la versión futbolista de Koke y de jugador, y se hinchó a meter pases al hueco que destrozaron al equipo rojillo.
Es el momento, Antonio, de Joao Félix, no hay ninguna duda. Viene de una semana en la que ha hecho 4 goles, 2 al Salzburgo y otros 2 en Pamplona, y falló un penalti. O sea, que estamos en el punto en el que vamos a ver si este futbolista se convierte esta temporada en una auténtica referencia, no solo nacional para el Atlético, sino internacional, ¿eh?
Sí, lo único que le falta a Joao Félix es lo que también explicó muy bien Simeone, ¿no? Que es la regularidad, la continuidad en su excelencia, ¿no? Porque hasta ahora ha habido destellos muy interesantes, tiene una calidad que es indiscutible, pero yo creo que a Joao Félix se le ficha no solo para que tenga destellos, sino para que sea un poquito más líder dentro del equipo, ¿no? Líder del juego, líder que se tire el equipo a las espaldas, que él con su talento y su calidad pueda abrir un partido o pueda cerrarlo, y el otro día lo hizo. El otro día lo hizo en la misma línea que el partido de Champions, ¿no?
Y creo que la llegada de Luis Suárez, aunque el otro día no estuvo, creo que, no sé si la expresión es descargar de presión a Joao Félix, pero sí que por lo menos comparte la presión con el portugués, porque viene un jugador que lo ha ganado todo, que no le va a temblar el pulso en decir, pues si hoy tengo yo que remar, remo yo, y eso, combinado con el talento de Joao Félix, creo que le puede dar al portugués el hecho de que saque quizá una versión mejor o más regular que la del año pasado.
No, estos dos partidos, sí que ha hecho dos partidos completos, que el año pasado vimos jugadas muy buenas de Joao Félix, pero partidos así completos, el del Salzburgo el otro día es un partidazo,
muy bueno.
Y el otro día luce muchísimo, o sea, si tienes que decir un jugador de Joao Félix, y para el Atlético de Madrid eso es la vida, tener una estrella como esa es la vida, porque te has gastado una pasta muy potente y colocas a un futbolista en el foco internacional, o sea, dices, oye, tenemos aquí a Joao Félix, ¿no? El otro día tenía yo dudas si va a jugar los dos partidos Pamplona y Moscú, ahora no tengo ninguna, ahora creo que va a jugar los dos. ¿Tú qué crees, Antonio?
Y el fin de semana y el que viene.
En un ratito ahí tenemos rueda de prensa telemática con Simeone a las 4:15 hora española. Yo le quiero preguntar eso, si Joao Félix entra dentro del capítulo de rotaciones por descanso, o tal y como está ahora es imposible darle de descanso.
Claro, es que porque... ahora mañana te pones a las 7:05, te enchufas para ver a Atleti y para ver a Joao Félix, y si no está te llevas un disgusto, pero bueno, a lo mejor, no sé si... ¿cómo
yo
están?
Creo que va a jugar, ¿eh?
¿Sí? No, te iba a preguntar, ¿cómo están Luis Suárez y Saúl para este partido?
Bueno, Saúl viene de muchas semanas sin estar, yo creo que no va a ser titular, pero ya está convocado, y seguramente si el Cholo entiende y el resultado acompaña, posiblemente tenga unos minutos, y Luis Suárez no te ninguna duda, porque a Luis Suárez lo deja fuera de Pamplona única y exclusivamente por descanso.
Charlie.
No, decía que de cara a lo de mañana y a la siguiente jornada de Champions, el Atleti se juega la clasificación en los dos próximos partidos, al Bayern de Múnich yo lo di por descontado, no lo meto en la dinámica, y si hace 6 puntos o 4 de 6, con los 3 que lleva acumulados, está casi en la siguiente ronda.
Mañana hablamos un poco más, pero vi el partido del Lokomotiv 1-Bayern 2, se puso 0-1 el Bayern, y luego le empató el Lokomotiv y le pudo ganar el Lokomotiv.
No ganó
en ese
el equipo
tramo,
ruso de milagro.
Porque tuvo 2 o 3 contras muy buenas. Lo que pasa es que la calidad de los de adelante no es la calidad, por ejemplo, de los del Atlético o lo del Bayern, que al final Kimmich terminó arreglando el partido. Pero no es un mal equipo, ¿eh?
Lokomotiv. Es una pista buena para no relajarse. No lo hace el equipo del Cholo casi nunca, menos en Champions, pero es una pista buena como para no pensar, que nadie piense que el Lokomotiv es un rival que lo va a poner fácil.
Muy bien, pues mañana hablamos. Antonio, un abrazo, ¿eh?
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego, Carlos, gracias.
Adiós, Cor.
Hola, Gemma Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas tardes, hola a todos.
Bueno, es sin duda, el Valencia-Getafe es un clásico ya de la Liga. O sea, las cosas que pasan en los Valencia-Getafe es impresionante.
La verdad es que sí. Vamos a apuntar lo de las faltas, más que nada para reconfortar un poco a todos los seguidores azulones, porque ayer el Valencia hizo 19 faltas, vio 8 amarillas y todos en Valencia lo llaman intensidad. Así que les animo a que estén un poco esperanzados, porque claro, cuando lo hace el Getafe se le dice
Si los números hubieran sido al revés, ni te cuento lo que se hubiera dicho.
Mira, en otros intensidad. Bueno, el partido la verdad es que lo tuvo el Getafe, es verdad que durante muy pocos minutos, después de conseguir la remontada, me decían los jugadores que, pues eso, que estaban bastante tristes, porque después de remontar es triste irse con un empate, pero es que el propio entrenador dijo públicamente que no pueden cometer los errores que cometieron a la hora de hacer el penalti en el minuto 92. Mm. Ahí fue donde se les fueron los dos puntos y Bordalás habló claro. Esos jugadores no pueden ser tan ingenuos.
Bueno, en el minuto 86 el partido estaba 1-0. En el 99, que fue cuando tiró el penalti Soler, terminó empate a 2. Le había dado la vuelta con el 1-2 en 4 o 5 minutos, el gol de Cucho y el de Ángel, pero no puedes hacer ese penalti. Damián y, claro, y Gené no pueden hacer ese penalti con el partido ya vencido.
Bueno, y encima Damián, por protestar esa acción, vio la segunda tarjeta amarilla, la había visto en el 89 por cortar una contra, y va a ser baja ante el Villarreal, y encima va a seguir teniendo 4 amarillas. Mira, escucha a Bordalás lo enfadado que estaba con esa jugada del penalti.
Me comentan que bueno, que sí que ha habido un pequeño contacto fuera del área y que bueno, pues al final acabó cayendo Damián dentro, pero no he podido ver la acción, sinceramente. Pero bueno, ahí tenemos que ser un poquito más hábiles. Está el partido acabado, un balón frontal, dejar que incluso que el balón botase, que el balón no pudiese rematar, seguro que no hubiese habido peligro.
Totalmente de acuerdo, Bordalás. Bueno, hay una imagen que no sé si has visto, Gemma, que se la ha visto ahora Alama en el golazo. Bordalás no ve el penalti, o sea, no ve el lanzamiento de penalti, se va. O sea, se va antes de que termine el partido, antes de que tire el penalti, Bordalás ya ha cogido el camino del vestuario y se pira.
Diciendo, bueno, esto y lo mismo podemos decir, y claro, es que la misma sensación que tenía Bordalás la tenía también Javi Gracia, pero a la inversa. Dice, yo sabía que lo iba a meter y que el partido se iba a acabar. Así que yo creo que Bordalás también pensaba que iban a meter el penalti y que el partido se iba a acabar. Es verdad que tenían eso, mucha rabia. Incluso algún jugador hablaba de que tienen que ser más contundentes, porque el Getafe es verdad que tuvo muchísimas opciones para dejar finiquitado antes el partido. Bueno, la verdad es que en cuanto al gol, este año el Getafe necesita muchas ocasiones para conseguir materializar. De hecho, ayer, fíjate, todas las que ha tenido el Cucho desde que arrancó la liga, ayer por fin consiguió su primer gol, el tercero de Ángel, que juega a ratitos, Corro, y fíjate, ya lleva 3 goles. Déjame destacar también el debut de Diaby en el minuto 73, hizo cambios muy ofensivos, Bordalás.
Sí, sí.
Diaby salió por Cavaco, jugó con toda la artillería que tenía,
todo.
Portillo, Amata, al final le salió bien por eso, porque se puso 1-2, pero con esa ingenuidad del penalti, pues se dejó 2 puntos en Valencia.
Muy bien, Gemma, para mí, perdió una oportunidad el Getafe de ganar al Valencia, porque el Valencia está en un momento muy delicado, seguramente es de los Valencias más flojos que hay de los últimos años, perdió una gran oportunidad, pero bueno, sacó un puntito. Gracias, Gemma, hasta mañana.
Un beso.
Hasta luego. De segunda división, les recuerdo, Leganés 1, Mirandés 0, Lugo 1, Rayo 0 y Fuenlabrada 1, Tenerife 1. El Lega está a 2 puntos del líder, el Rayo está a 4 y el Fuenla a 6. Y hoy, Dani Asenjo, en unos minutos comienza el partido del Alcorcón.
En 7 minutos a las 4 en Las Gaunas, el Alcorcón que juega contra el Logroñés. Cuidado con la situación del Alcorcón, delicada. Es colista, está a 5 puntos de la salvación, eso sí, le quedan 2 partidos todavía pendientes, Ponferradina y Sabadell, pero al partido de hoy llega todavía con muchas bajas, muchos jugadores que todavía siguen fuera y sin delanteros. El problema principal del Alcorcón es el gol y fíjate, Corro, que va a jugar sin delanteros.
Bueno, pues a partir de las 4, boletines informativos, le vamos contando cómo le va la vida al Alcorcón. Gracias, Dani.
A ti.
Ahora baloncesto, Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Corchano? Buenas tardes.
Bueno, del fin de semana ganó el Madrid, perdió Estu y ganó Fuenlabrada, que lleva una buena racha al Fuenla con el cambio de entrenador.
Desde que cogió el equipo Javi Juárez, lo ha ganado todo. 3 consecutivas, la última frente al San Pablo Burgos ayer, un equipo con una capacidad ofensiva tremenda. Javi Juárez lo que les ha imprimido es la parte de atrás, es decir, defender a un equipo que ya de por sí tiene talento y va francamente bien. De hecho, va ascendiendo posiciones en la tabla de ser colista. Ahora mismo el Uras Fuenlabrada es 14º de los otros 2. Le pasó el Juventud por encima, literalmente por encima, al Movistar Estudiantes en el partido de ayer en Badalona. Y la noticia también es que el Real Madrid suma 8-0. Ya es el único equipo invicto que queda en la Liga Endesa después de hacer un cuarto casi perfecto ayer, el primero en la Fonteta, y terminar ganando 4-28 ese parcial. Destacar cómo gana en ataque el equipo cuando están JC Carroll y Anthony Randolph. Ayer se le sumó Trace Hopkins, pero hay un tipo que yo, al menos me parece que está en muy buen estado de forma, que es Alberto Abalde.
Sí.
Atrás se nota mucho y en ataque ayer 15 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. Está siendo muy importante el chaval gallego en esta su primera temporada en el Real Madrid.
¿Qué nota le pones a Valde? A mí me parece que es uno de los, o sea, de las incorporaciones, no tiene muchas, a Locenia y a Valde, pero me parece que está en un nivel, no sé, un 7 puede ser desde que llegó al Madrid, ¿o qué?
Sí, tranquilamente. Es un jugador, recordemos, fichado por 5 temporadas. Tiene una proyección de futuro tremendo, pero ya es una realidad a día de hoy. Es verdad que, bueno, pues hay muchas rotaciones, la temporada es muy larga, pero a mí me parece uno de los fichajes más interesantes que ha hecho el Real Madrid en los últimos años.
Bueno, el viernes Zalgiris-Real Madrid. ¿Has leído la carta de Messina, el entrenador del Milán?
Correcto.
A las organizaciones
sí, sí la
europeas. Bueno, pues no anda muy lejos de lo que estamos pensando. Está pidiendo que o se para esto o va a haber problemas de calendario con tantos aplazamientos, ¿no?
Lo que pide Messina es que se sienten las ligas nacionales y la Euroliga y que se mire más por terminar las ligas nacionales porque viajar es mucho más sencillo y porque empieza a ver un poquito insostenible la situación europea. No sé, me parece
¿tú tienes,
que vamos
¿tú tienes
a tener
un recuento de los partidos aplazados que hay?
Debe haber como 6.
No, no te dejo mirarlo estos días y te preguntaré. Vale. Por, no solo en Euroliga, sino en ligas locales, como la española, los partidos que hay aplazados. Y estamos en el. No, ni hemos llegado al primer tercio de la temporada.
Que es complicado.
Y es muy complicado. Y estamos en una situación ahora de confinamientos en países y perimetrales, por supuesto, que hay en muchas zonas. Y lo dice Messina, es que cada vez es más. Y para los equipos, cuanto más pequeño es el equipo, más problemas tiene de desplazamiento. Porque el que tiene, no sé,
un charter,
es otra cosa. Bueno, te dejo que hagas ese recuento y te pregunto un día de estos, ¿vale?
Hecho.
Gracias, Pilar. Hasta luego.
Un beso.
Bueno, no se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Si necesitas hacer un viaje, solo te diré una cosa. Hola, hola sin H, porque con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean podrás disfrutar de un crucero sin gastos de cancelación hasta 48 horas antes, con hasta 5% en tarjeta regalo, niños gratis y hasta el 60% de descuento en el segundo pasajero. Y si reservas antes del 9 de noviembre, hasta 350 euros de descuento adicional. Consulta condiciones en tu agencia de viajes. Hola a tu crucero en 2021 con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano se estrenó en nuestro Gareth y el Tottenham le pudo al Brighton de Múnich. Y ojo, es segundo en la Premier. Dice Mourinho que buscará la reacción de la prensa española tras el tanto de Bale. Si le vale, yo estoy encantado, contentísimo. El plan de Zizou cabalga por la buena senda. Mou recupera a Gareth y lo devuelve imparable tras su año de cesión. ¡Qué habilidad! Si es que es ver el ataque del Madrid y excitarme. El que viene, digo. Asensio, Mbappé, Benzema, Haaland y la primera parte Hazard y la segunda Bale. O al revés. Nada parecido desde Copa Real y Estéfano, Puskas y Gento. ¡Vamos, Mou! ¡Que tú puedes! Bale pichichi en su isla y el Tottenham campeón. Corro a hacerme socio.
Gracias, Watts. Bueno, les dejo en la mejor compañía, que es la radio. Ni lo duden esta que están escuchando, la cadena COPE. Que pasen buena tarde y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.